Muy buenas noches a todos. Estoy muy agradecido con el Señor por estar nuevamente con ustedes ahora para la conclusión de este tema, ¿verdad? Que fue muestra amor. Y espero que esta temporada se hayan precisamente inundado, pero no del agua, ¿verdad? Aunque sí hubo bastante lluvia, ¿verdad? Pero se hayan inundado de bastante amor, del amor de Cristo, como hemos cantado hace un momento, y es lo que precisamente queremos, proyectar y dar a conocer. Y bueno, creo que cada uno de ustedes en su debido grupo, pues aplicaron todos estos principios que en algún momento nosotros comenzamos a referirnos, a hablar, ¿verdad? Por ahí creo que ustedes mantienen estos materiales, ¿verdad? Estos principios que en nuestra primera actividad o en la primera actividad que se tuvo, pues tuvimos a bien presentarles. Y nuestra oración ha sido, como nos dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 3:18, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el principal propósito, que como matrimonios, como familia cristiana, podamos crecer en esa gracia y en ese conocimiento, no solamente de nuestro Salvador, sino de nuestro Señor, ¿verdad? Porque una cosa es que nosotros recibamos a Jesús como nuestro Salvador, pero que nosotros lo vivamos como nuestro Señor a lo largo de nuestra vida. Así que hay mucho que decir con respecto a mostrar amor en el matrimonio. Fue todo un reto poder llegar a una conclusión, a un tema tan grande, pero hay principios fundamentales que quisiera compartir en esta noche con ustedes. Dos principios en los cuales me gustaría que se llevaran en el corazón y que lo pudieran recordar. Dos principios que conocemos, pero dos principios que en nuestro matrimonio debe ser funcional. Lo debemos de llevar y aplicar, llevar a la práctica. Y el primero de ellos es amar a Dios con todo el corazón. Y el segundo es mantener la mirada en el amor de Cristo. ¿Sí? Todo esto se basa en el amor de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces abordemos el primer principio que hace referencia a esta necesidad de mostrar amor, pero para mostrar amor es necesario amar a Dios con todo el corazón. Y acá estoy suponiendo que todos conocemos el gran mandamiento, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 6 nos dice cuál es ese gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento, hermanos? Aunque está por ahí, ¿verdad? Pero lo sabemos, ¿verdad? De memoria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y de todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Y aquí la palabra que resalta, la palabra que se repite es todo. ¿Para qué? Para que tengamos en cuenta que Dios exige un compromiso total, no parcial. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser, ¿sí? Y entendemos entonces que la base para mostrar amor a nuestro prójimo y en este caso a nuestro cónyuge, esa base está ligada completamente con amar a Dios, con mi amor hacia Dios. Sin embargo, aquí hay un problema. Vamos a la pregunta: ¿cómo amar a Dios con todo el corazón si la misma palabra, si la escritura me dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, nos dice en Romanos? Bueno, aquí entra este asunto de la gracia. Acabamos de cantar una alabanza muy hermosa, ¿verdad?, que nos habla acerca de la gracia de Dios es mayor. Y el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 7 al 10, nos dice lo siguiente: amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bueno, leyendo este pasaje entonces, el asunto está resuelto. Sí es posible mostrar el verdadero amor, pero a la luz del amor de Cristo. A la luz de lo que Él demostró por nosotros. Entonces aquí se hace necesario el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hermanos, da paso a esta demostración del amor que es importante. Y eso ustedes lo vieron o lo estuvimos viendo también en las primeras conferencias. Entonces, Dios demanda que le amemos con todo el corazón, no de manera parcial. No obstante, hay otro obstáculo que encontramos. Lo que nos impide que nosotros amemos a Dios con todo el corazón son nuestros ídolos. Los ídolos que nosotros vamos construyendo en nuestro corazón. De hecho, este gran mandamiento en Deuteronomio capítulo 6 está dentro del contexto de un Israel, si ustedes se acuerdan, que estaba a punto de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán era una tierra que estaba llena de ídolos, era una nación completamente idólatra. Y lo que Dios le dice a Israel precisamente es: pon atención, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí comienza el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Pero luego, más adelante, en los siguientes versículos nos dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Dios sabía que el corazón de Israel podía dividirse y dejar de amar a Dios en toda su plenitud, con todo su ser, y que se iba a inclinar su corazón, podía ser seducido por estos ídolos. Y vean lo que hizo Israel, porque Dios le dijo a Israel que tenía que sacar al cananeo de esas tierras. ¿Y qué fue lo que hizo Israel? Bueno, no los vamos a sacar, dijeron, pues lo vamos a hacer tributario, ¿no? Con que nos den unas cuantas monedas, pues se quedan aquí en nuestro territorio, los hacemos esclavos, y entonces quedaron por allá los cananeos, pero fueron seducidos por esos ídolos, de manera que cayeron también en idolatría. Es interesante entonces que Dios tome este caso, vean, como un caso de, como los demás casos que vemos también en la palabra, de cómo Israel cae en idolatría, como un caso de infidelidad, como un caso de adulterio espiritual, porque Dios es un Dios celoso, nos muestra en ese carácter. Ahora, el gran reformador Juan Calvino lo expresó muy bien diciendo, ¿verdad?, que nuestro corazón es una incansable fábrica de ídolos. Esto significa que si no luchamos por amar a Dios con todo nuestro corazón, estos ídolos van a tomar control, van a tomar ese terreno y van a servir de tropiezo a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra comunión con el Señor y por lo tanto a nuestra relación matrimonial. Los ídolos van a traer un gran tropiezo en nuestra vida matrimonial. Esto es bastante importante, hermanos. Por eso el Salmo capítulo 16 en el versículo 4 nos dice que se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Estoy resaltando aquí la palabra diligentes, porque hay sufrimiento, hay acumulación de pesares para aquellos que en lugar de ser diligentes en su comunión con Dios, son dedicados o son diligentes en la fabricación de sus ídolos. O sea que uno puede ser bastante diligente, ¿verdad? Uno puede maquinar en nuestra mente pecaminosa, en nuestra naturaleza, para fabricar esos ídolos. Y muchos lo hacen de manera diligente, o sea, con un compromiso. Es interesante lo que la palabra nos está diciendo. Ahora, este es un tema bastante amplio, el tema de la idolatría. No nos vamos a detener mucho tiempo, pero quisiera mencionar algunos de esos ídolos que han sido tropiezos en nuestra comunión con Dios y han sido obstáculo para que nosotros no amemos a Dios con todo nuestro corazón. Vamos con uno de ellos. El primero de ellos es el ídolo del materialismo o del consumismo. Tenemos un bombardeo cultural, lo sabemos, las cosas que debes conseguir. El materialismo dice que vales por lo que tienes, no por lo que eres. El consumismo te dice que eres lo que consumes. Ese es el principio. O sea, que el consumir te da identidad, te da felicidad y te produce placer. Y esto va afectando también en nuestra concepción del trabajo, porque el trabajo ya no es visto como una manera de servir y amar a nuestro prójimo, sino que se convierte como un fin para conseguir cosas. El trabajo ya no es una manera de cómo tú puedas mostrar amor a tu prójimo, sino por adquirir cosas. Incluso esto se va a la familia, ¿verdad? Al hogar. Pongamos un ejemplo. El papá le dice al hijo, oye hijo, ahí te encargo, porfa, el coche, me lo lavas el día de hoy, ¿no? Esa es la tarea del día de hoy. Y el hijo puede responder, ¿cuánto me vas a pagar? Porque también estoy ahorrando para comprarme, agréguenle allá, ¿verdad? No sé, un iPhone o algo así, ¿no? Estoy ahorrando para conseguirme. Entonces, ya el servicio viene siendo como algo que responde a la pregunta, ¿qué gano yo con todo esto? Entonces, el materialismo está bastante ligado también al consumismo, ¿verdad? Y este mensaje está en todas partes. El mensaje está en todas partes. Y yendo a la plaza Altabrisa, por allá me llamó la atención un letrero que tenía un mensaje. Y ese mensaje, hay una tienda de ropas, y el mensaje decía lo siguiente. A mí también la ropa me habla y me dice, dos puntos y el signo de admiración, cómprame, dice, ¿no? Entonces, por allá andando con mi esposa, tuve que así, ¿verdad? Oye, te invito un cafecito, ¿no? Porque para que no vea el mensaje allá, ¿no? La predicación que está ahí en esos lugares, la predicación que hay es del materialismo es precisamente ese, cómprame. La predicación materialista está a la orden del día, que es imposible que nosotros nos escapemos y nuestros corazones son motivados a amar más las cosas de este mundo de manera que se vuelven en el sentido último de las cosas, el fin de todas las cosas. Otra anécdota que les puedo contar es cuando nuestra hija estaba chica, estaba más chica, le decíamos en ocasiones, bueno, vamos a salir a pasear, vamos a ir a la plaza, pero el día de hoy no vamos a comprar nada. Sí, solo vamos a ir a pasear, a dar la vuelta, pero no vayas a pedir algo porque no vamos a comprar nada. Y la frase de ella era, así que chiste, ¿no? Así que chiste. No tiene un sentido salir, ir de paseo, si no hay algo que nosotros compremos. Eso precisamente. ¿Qué chiste tiene? ¿Qué significado tiene la vida si no es comprar y disfrutar? Ese es el principio materialista. Muchos hogares, muchos matrimonios que son motivados en esta idolatría y cambian de perspectiva y a gran escala, vean ustedes cómo afecta esto, porque a gran escala hasta el matrimonio puede ser visto como un producto. O sea, que lejos de llamarse un pacto, se convierte en un contrato. El matrimonio es un contrato. Y el matrimonio es un producto, algo que se vende. Y si ya no te está dando beneficios, entonces deséchalo. A esta altura llegamos y vemos, ¿verdad?, este asunto, porque para el mundo el matrimonio es algo pasajero porque se coloca dentro de esas cosas que pueden cambiarse, que pueden modificarse. Es un ídolo muy, muy fuerte en la actualidad. Pero si recordamos lo que dice la palabra en 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él. Y luego el apóstol Juan nos recuerda diciendo que las cosas de este mundo son temporales y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, nos dice. Pero ojo, aquí no estamos diciendo, ¿verdad?, que no podamos prosperar materialmente o que no nos demos por allá, ¿verdad?, una oportunidad de comprar X cosa, ¿verdad? Estamos hablando de colocar, como dice la Escritura, nuestro amor a las cosas materiales. Eso lleva a otro sentido, a otro fin. Mucho cuidado de no estar construyendo esos ídolos de materialismo y consumismo en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, porque eso va a llevarnos, como dice el Salmo 127, a comer pan de dolores. El Señor nos llama para que podamos considerar las cosas materiales en su debido lugar y pongamos nuestro amor no en esas cosas, sino en el reino celestial, ¿verdad? Bueno, pudiera ser un gran tropiezo para nuestro amor a Dios, o más bien es el materialismo, este ídolo es un gran tropiezo en nuestro amor a Dios y nuestro servicio al prójimo. Un segundo ídolo que la cultura actual ha edificado es el ídolo del romance, el ídolo del sexo. Se dice que ahora estamos viviendo tiempos o un mundo hipersexualizado, ya no sexualizado, sino hipersexualizado, que uno tiene que andar por allá, ¿verdad?, hasta con los ojos cerrados, dice, ¿no? Y por ahí no vayamos a venir con aquello de que, ah, bueno, eso es de los varones, no nos pasa eso a las damas, ¿no? Aquí el asunto es para todos. La lujuria va directamente a todos por igual y en pequeñas cápsulas. Por ejemplo, hay un amor romántico que se intenta rescatar. Por ahí está, ¿verdad?, el gran poeta llamado Pedro Fernández, ¿no?, que nos dice amarte a la antigua, dice, ¿no? Amarte a la antigua, y la letra dice, ¿dónde está aquel romance? ¿Dónde está aquel amor, dice, que se demostraba de esta o de otra manera? Y de un tiempo acá, si nosotros nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, culturalmente van saliendo ciertas cosas, como por ejemplo, esto de los no sé si han escuchado, pero hay muchos que se están yendo por la línea de los doramas y de las novelas turcas, ¿no? Y algunos por allá entre los mismos cristianos dicen, es que eso sí lo pueden ver las hermanas cristianas, ¿no? Porque no tiene ninguna referencia erótica o cosas como esas, ¿no? Como tratando de justificar algo como eso. Pero bueno, muchos son motivados desde el corazón y tal vez yendo a ese amor romántico, tal vez alguien puede decir, alguna mujer pudiera decir, alguna dama pudiera decir, ay, es que cómo me gustaría que mi esposo sea así, ¿no? Hasta así de guapo, ¿no? ¿Cómo me encantaría que mi esposo sea así? De nuevo, no estamos diciendo que el amor romántico sea malo, sea inadecuado, obvio, dentro del marco matrimonial, ¿verdad? El romance es importante porque es ese paso, ¿verdad?, para ese momento glorioso, podríamos decir. De hecho, hay un libro en la Biblia, como sabemos, Cantar de los Cantares, que tiene una carga erótica bastante grande, ¿verdad? A ver si por acá en matrimonios, yo creo que en algún momento lo han visto, pero que vean esa serie, ¿verdad?, de Cantar de los Cantares y cómo la Biblia nos habla acerca de la sexualidad, de la pureza sexual, de la intimidad dentro del matrimonio, pero dentro de sus fronteras, y de lo que Dios ha establecido, porque el sexo no es el placer más grande que existe. Es pasajero, es temporal. ¿Sí? Sin embargo, cuando el romance y el sexo se convierten en el tema central de tu vida y de tu matrimonio, entonces has rebasado la línea. Has rebasado la línea. Hoy es muy fácil que nosotros caigamos en adulterio. Y de nuevo, no me estoy refiriendo únicamente a los varones. La lujuria es atracción, es deseo, es fantasía. Las imágenes pegan bastante fuertes a los hombres, pero la narrativa a las damas, las escenas íntimas que no necesariamente llegan al sexo, pero llegan a las venas emocionales más sensibles de tu vida. De manera que produce en el ser humano, sea hombre o sea mujer, una tentación muy fuerte, muy grande. Es muy fácil que caigamos en este tiempo. Pronto el ídolo se manifiesta y entonces hay reclamos, hay demandas, hay excusas, hay caídas graves. Muchos se refugian en la pornografía y otros matrimonios son fuertemente golpeados con una situación de adulterio. El matrimonio cristiano lucha contra una corriente muy fuerte y debe de esforzarse por mostrar el amor puro, el amor fiel. Este ídolo del romance y del sexo está destruyendo los hogares. Nuestros hijos están siendo capturados por todas estas estas imágenes y estas cosas que nosotros vemos en nuestro alrededor, en esta cultura hipersexualizada, y tenemos nosotros como matrimonio que mostrar el verdadero amor, ese amor leal, ese amor puro. Junto a este ídolo está también el del entretenimiento, ¿sí? Y no me voy a detener mucho acá, venimos repitiendo que el problema no está precisamente en las cosas de este mundo, sino en el amor que le doy a las cosas de este mundo, en cómo abrazo esas cosas, un amor que va por encima del amor de Dios o el amor a Dios. Les confieso que yo no soy muy fan de las series, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? Ahorita la cultura nos muestra así, más las series en las plataformas, porque ya casi no encontramos películas. Una vez nos ponemos a buscar películas con mi esposa, queremos ver una película y de pronto lo que vemos más son series, porque captan tu atención, ¿verdad? Estás viendo la primera temporada y luego viene la segunda temporada y está ahí de manera constante, de manera que te atrapa. Entonces es un poco complicado de que nosotros nos detengamos. Y de hecho, la plataforma, en el caso de Netflix, por ejemplo, no te pregunta si quieres ver la siguiente. A veces sí te pregunta, pero normalmente te pasa al siguiente capítulo y tú dices, ah, ya me captó, ¿no? Y entonces voy al segundo capítulo, tercer capítulo, y así vas la primera temporada, segunda y tercera. Una ocasión me puse a ver una serie y no me di cuenta que después ya estaba yo a las 3 de la mañana queriendo terminar la serie, ¿no? Entonces confieso que por allá no tengo dominio propio en esas cosas, porque lo que quiero hacer es ver el final, terminar la serie, terminar la película. Ahora imagínense ustedes que sean 12, 13 temporadas, pues es una situación bastante fuerte. Está el ídolo ahí latente, ¿verdad? Y a veces, pues obviamente al final de todo eso ya nos arrepentimos, ¿no? En polvo y ceniza, como dicen, ¿no? Terminamos arrepentidos de, ay, miré tanto tiempo y no me siento bien con esto. Bueno, eso es para mí, ¿verdad? Y lo evito. No es malo el entretenimiento, disfrutarlo, pero requiere un dominio propio para que eso también no cautive nuestras mentes y nuestros corazones. Mucho cuidado con el entretenimiento. Mucho cuidado con los celulares, que para muchos son como una extensión de la mano, ¿no? Los celulares vienen siendo precisamente eso en la actualidad. Hay parejas que ya ni siquiera conversan, e incluso ya ni siquiera comen juntos, porque están en la mesa, están supuestamente comiendo juntos, pero a su lado está el celular viendo las notificaciones o viendo los videos de TikTok, ¿verdad? Y ya no hay conversación, sino intercambio de videos. Oye, mira, ya te diste cuenta de este video y mira el otro, ¿no? Entonces están intercambiándose más bien de lo que está ocurriendo en las redes sociales. Pero vean que esto viene afectando nuestras vidas. Se convierten en esos ídolos. Y cuando llega esa semilla de la palabra a nuestros corazones, muchas veces es difícil que eso tenga su crecimiento. No germina. Porque recuerden ustedes la parábola, una de esas semillas cae entre los espinos. ¿Y qué sucede? Los espinos ahogan esa semilla. Jesús explicó y dijo que eso se refiere a los afanes de la vida. Esos afanes en nuestra vida cotidiana apagan esa hermosa semilla que viene creciendo en nuestro corazón, de manera que nosotros nos vamos aquí yendo con una buena palabra quizás de lo que Dios está entregando en nuestras vidas, pero allá se nos olvida. Es completamente asfixiada y ahogada por todos los afanes en los cuales estamos nosotros inmersos. Un último ídolo que puede impedir que amemos a Dios con todo el corazón, hermanos, es el matrimonio mismo. El esposo, la esposa. Esposa, tu esposo puede ser tu ídolo. Esposo, tu esposa puede ser tu centro de atención. Es fácil caer en esta idolatría, de manera que todas nuestras acciones se van a dirigir en buscar la aprobación de nuestra pareja. ¿Sí? Hay algo que debemos recordar acerca del voto que hicimos, y ese voto nos dice que nosotros prometemos amarnos hasta que la muerte nos separe. ¿Qué significa? Significa que el matrimonio entonces es temporal. La oportunidad de ser esposos, de ser esposo, de ser esposa, es un regalo de Dios, pero es temporal. Es por un tiempo que debe disfrutarse, sin embargo, no es el fin principal. No es el fin principal. Tu misión no es hacer feliz a tu pareja. No es nuestro fin. Se le ha dicho al esposo bíblicamente que debe entregarse a su esposa tal como Cristo se entregó. ¿Con qué finalidad? Dice la palabra, para santificarla, para presentarla delante del Señor sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. La esposa debe luchar para que el esposo se parezca más a Cristo y ambos trabajan en ese proceso de santificación. Sin embargo, el problema surge cuando el esposo es guiado por las demandas de la esposa y no por los principios bíblicos. ¿Sí? Y lo mismo puede suceder con la esposa. Y entonces el matrimonio vive en idolatría. Estos son algunos ejemplos solamente de las cosas que pueden ser tropiezos para que nosotros no amemos a Dios con todo el corazón. Llega a desviar nuestra mirada de ese verdadero amor, llega a dividir nuestro corazón y hay una cantidad de ídolos que nosotros quizás en algún momento, en algún estudio o predicación lo hayan escuchado. Creo que por allá tienen ustedes alguna lista, por ejemplo, del ídolo del control, del poder, de la aprobación, de la comodidad, del logro, del éxito, etcétera. Es decir, que hay muchísimos ídolos que construimos en nuestra vida diaria. ¿Qué podemos hacer entonces? Vamos a nuestro segundo principio. ¿Recuerdan cuál fue el primer principio? Que debemos amar a Dios con todo el corazón, ¿verdad? El segundo principio nos dice que es necesario mantener nuestra mirada en el amor de Cristo. Mantener nuestra mirada en el amor de Cristo. Recordemos que Él es nuestro mediador y es nuestro ejemplo perfecto de amor, ¿sí? Hay tres razones por las que debemos mirar solamente a Cristo para mostrar ese verdadero amor. El primero de ellos es porque solo mirando a Cristo nos vamos a mantener alejados del pecado y de toda idolatría. Dice Pablo en 2 Corintios 5, 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta palabra constreñir no es común para nosotros, pero en el Nuevo Testamento viene del griego sunegei, que se traduce contener o presionar. O sea, implica comprimir con mucha fuerza, con mucha energía, hacia un solo canal. Es como si estuviera restringiendo o encerrando. Les doy un ejemplo. Esta semana, fuertes lluvias, y creo que a muchos nos pasó, pero a mí me ocurrió de que dando la vuelta a una esquina, una cuadra, esa cuadra era bastante larga, y luego me topé con un lugar en donde estaba completamente inundado, porque me di cuenta que una camioneta grande pasó, y yo dije, mi carrito pequeño va a pasar como canoa, ¿no? Entonces dije, no voy a pasar aquí. Entonces lo que hice fue precisamente tomar la decisión de, aunque me llevara tiempo, pero dar de reversa. Y de reversa hasta que, gracias a Dios que no hubo muchos autos en ese momento, de manera que logré alcanzar nuevamente la esquina en donde estaba la otra calle y entonces pude salir. Fue la manera en que pude salir. Las aguas nos van limitando, nos van restringiendo. ¿Sí? Ahora, llevemos este ejemplo a esto, hermanos. El amor de Dios es así. El amor de Dios nos inunda, pero también nos constriñe. Nos va limitando hasta ponernos en un solo canal. Nos encierra en un solo canal e impide que hagamos cualquier otra cosa que no sea servir a Dios por amor a Cristo. Entonces, este es el antídoto para la idolatría. Este es el antídoto para la idolatría. Que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Pablo entendió muy bien esto cuando leemos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, y él nos dice, hace referencia, ¿verdad?, a toda la lista de cosas que él tiene, ¿verdad?, las habilidades, los conocimientos, todo lo que él tiene. Pero más adelante dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida, ¿por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y luego repite, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué tanto amor tienes por Cristo? ¿O es que en el matrimonio o en tu vida personal muchas veces estás considerando algunas cosas que todavía son ganancia para ti? Y no como pérdida por amor a Cristo. Tenemos que hacernos esa evaluación. Si el amor de Cristo te ha constreñido, entonces has dejado de vivir para ti mismo. Eso dice este pasaje, este texto, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que esto implica muchas cosas en la vida práctica, hermanos. En nuestro matrimonio, todo lo que ustedes han aprendido. Porque el egoísmo, todo egoísmo es hecho a un lado cuando nosotros captamos estamos llenos de ese amor, del amor de Cristo. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El yo es hecho afuera, ¿verdad? Es echado afuera. Mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Entonces es clave esto, hermanos. ¿Cuánto amas a Cristo? ¿Y cuánto has puesto tu mirada en el amor que Cristo ha dado por ti? Esto cubre multitud de pecados, nos dice 1 Pedro 4:8 también. Entonces miremos cómo Cristo nos ha amado y nos dediquemos a amar como Él amó. En segundo lugar, hay que mirar a Cristo. Si deseamos mostrar amor, porque solo mirando a Cristo dejamos puerta abierta a la reconciliación. En este mismo pasaje de 2 Corintios dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, dice Pablo. Aquí la escritura nos detiene, como que nos detiene un poco y nos dice, presten atención, deténganse y vean lo que Dios estaba haciendo por amor a nosotros. Vean qué hay detrás de la cruz y contemplen la gran obra de reconciliación. Por eso Pablo dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Que Dios estaba quebrantando a su propio Hijo, haciendo que Él tomara hasta la última gota de esa copa de la ira justa de Dios. Él sufrió los terrores de la cruz. ¿Con qué objetivo? La reconciliación. Dense cuenta. Podríamos decir acá, en nuestro matrimonio, nos demos cuenta qué es lo que había detrás de esa cruz. O sea, qué estaba ocurriendo en todo ese panorama. Según nos dice la palabra, que Dios estaba reconciliando. Y ahora, más adelante en ese pasaje, en ese mismo pasaje, nos dice que Él nos encarga este ministerio, por eso somos embajadores. Y un embajador es un representante, alguien que está ajustado, pero a las normas y a los principios de su propia nación. Y nosotros, como cristianos, tenemos principios, somos embajadores, pero del reino de Cristo, y llevamos esa bandera de la reconciliación. ¿qué tal va tu tarea de embajador, de embajadora en tu relación matrimonial? En el tiempo de que hay que reconciliarse, ¿verdad? ¿Te cuesta pasar por alto una ofensa? ¿O esperas un poco para saber quién da su brazo a torcer? ¿No? Hay quienes guardan el resentimiento por si acaso, porque cuando surge alguna situación, pues entonces hay un arma como para decir, ¿te acuerdas lo que me hiciste el año pasado? Era el 12 de febrero a las 5:45, ¿no?, de la tarde. ¿Te acuerdas? ¿No? Entonces es como que dejar ese resentimiento como un arma para entonces reclamar. ¡Hey! ¿Ya viste qué hay detrás de esa cruz? Que Dios estaba reconciliando, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Por qué aplazar esa herida entonces? ¿Por qué aplazar esa falta de perdón? Mejor cumplo con mi tarea de embajador, de un representante de ese reino de Cristo, y decido amar y perdonar. Me gustan estos principios que ustedes tienen como parte de su ministerio. Anima, apoya, abraza. Es lo que hace un embajador. Nosotros somos embajadores y en nuestro matrimonio o en el matrimonio, lo que se han proyectado acá en esta iglesia es precisamente, de acuerdo a esos principios bíblicos, anima, apoya y abraza. Por último, es necesario mirar a Cristo, porque solo mirando a Cristo podemos alcanzar nuestra meta matrimonial. Tenemos claro que el matrimonio es un caminar cotidiano para hacer una sola carne, o siendo una sola carne. ¿Sí? Entonces, no sé si han escuchado, pero por allá, ¿verdad?, de pronto hay comentarios, ¿no? Solo se casaron y son igualitos, ¿no? Que poco a poco van tomando forma dentro de su matrimonio y claro, ¿verdad?, que hay diferencias, ¿no? Hay ciertas situaciones de gustos, prejuicios, hábitos. No obstante, se está luchando en el matrimonio y aprendemos a ser una sola carne trabajando para un mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito para nuestros matrimonios como cristianos? 1 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y también Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, nos dice la palabra, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es nuestra verdadera meta en el matrimonio, alcanzar esa estatura, esa plenitud como la de Cristo. ¿Quieres mostrar amor? Tienes que mirar a esa estatura, no lo que está de moda, no lo que los asuntos superficiales, no nuestras habilidades de convencimiento, o tal vez los regalos o las muestras de cariño, lo cual es importante, ¿verdad? Pero esta no es la columna vertebral, sino la estatura de ese varón perfecto. El matrimonio es temporal y estamos como peregrinos, y nuestro objetivo, hermanos, es claro. Ambos caminamos como esposo, como esposa, para contemplar la gloria de Cristo y alcanzar así su plenitud. Ese es el fin principal de nuestros matrimonios. Hay muchas cosas que en nuestra vida matrimonial van a estar luchando con nosotros para desviar nuestra mirada de ese verdadero amor. Sin embargo, ten en cuenta estas dos cosas que has aprendido el día de hoy. Ama a Dios con todo tu corazón y mantén siempre tu mirada en el amor de Cristo. Me gustaría concluir con lo que Pablo dice en ese mismo pasaje, en 2 Corintios 5. Él está respondiendo a estos falsos maestros y a la gente que veía el cristianismo y y lo ve como que fuera de lugar y comienzan a decir, estos están locos, o sea, locos por lo que creen y locos también de lo que están hablando en el Evangelio. Pero Pablo le responde estas palabras, efectivamente, sí, estamos locos, y si estamos locos es para Dios. Nuestra meta, hermanos, es amar a Dios con todo nuestro corazón, glorificarle a Él. Muestra amor, y esta muestra de amor que damos nosotros para el mundo es locura. Pero todos sabemos aquí que esta manera de amar es verdadera, es real, es santa, es justa. Así que si estamos locos, es para Dios. Y por supuesto, estamos locos de amor, ¿verdad? De amor por Cristo. Que así sea siempre, cada vez que nosotros vayamos anunciando esta frase de mostrar amor, porque es importante en nuestra vida matrimonial, pero que tengamos como centro nuestro amor a Dios, comprometidos a amarlo con todo nuestro ser, pero también mirándole a través de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos.